Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 234, que es lo mismo que decir que es el primer programa del mes de febrero, por eso enseguida vamos a elegir a los mejores del mes, a los premios Líbero, y Carlos Mateos le va a dar el premio, bueno, él va a sortear el premio de una suscripción anual a la revista Líbero, como hacemos todos los principios de mes, y vamos a hablar de la Copa de Inglaterra, de la noticia del día, que es el fichaje ya anunciado de Pep Guardiola por el Manchester City para las tres próximas temporadas, y de Italia y de Alemania. Vamos a charlar con un técnico que está en Asia, en la selección de Irak, haciendo historia y que tiene muchas cosas que contarnos, pero todo eso se torna mucho menos importante que otras cosas, porque en la vida hay cosas mucho más importantes. Recuerdo que entramos en esta casa hace ya 5 años y medio, en la COPE. Yo tengo un respeto reverencial por la gente que lleva mucho tiempo en esto de la radio y con quien aprendes todos los días cosas de radio. Y había una compañera en informativos, Blanca María Pol, que ha sido jefa de la redacción de informativos, que ha sido una de las voces más reconocidas, más respetadas y más seguidas de esta radio. Y Blanca se nos fue el pasado sábado y no quería comenzar yo este programa sin acordarme de Blanca María Pol, de su familia, de los compañeros de informativos que han pasado un fin de semana muy jodido, lo sabemos, y le mandamos un abrazo muy grande. Y hay que tener siempre respeto y memoria por las grandes voces de la radio. Blanca María Pol lo era y va a seguir sonando en nuestros corazones. Descanse en paz, Blanca María Pol, y aquí arranca This is Football.
Miércoles, Camp Nou. Ya están aquí las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30 de la tarde, vive con nosotros el Barcelona-Valencia.
Siente la magia del fútbol,
la emoción del fútbol en COPE. Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vete a saber en qué acaba esto.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en COPE.es.
Estar informado.
Está el técnico Hernández, maestro de radio, en la dirección técnica de este programa. Está Chato en la producción. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Y está al otro lado del hilo telefónico, que se solía decir hace unos años, del hilo telefónico, Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Aquí estoy. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, esperando a que nos anuncies los ganadores de este mes de enero, los premios Líbero. ¿Ha votado mucha gente, Charlie, en las redes sociales del programa o no?
Ha votado mucha gente y ha estado igualado, ¿eh? Sobre todo en la posición de delantero, han estado dos ahí justitos, ¿eh? Y al final
bueno,
ha ganado uno.
Al final ha ganado uno, pero por margen corto en algunas líneas, ¿no? En algunas líneas margen cortito, ¿no?
Sí, sí, por un voto en el de delantero, sin ir más lejos. O sea, que no te digo más.
Bueno,
pero está bien, ¿eh?
Vamos a anunciar a los ganadores y después el ganador entre nuestros oyentes, un oyente, va a ganar una suscripción a un año de la revista Líbero, que es una gran revista, es una gozada, y la va a disfrutar un oyente de este programa. Así que, sin más, procedamos. Los premios Líbero del mes de enero. ¿Quién ha sido elegido el mejor portero por nuestra audiencia, Charlie?
De Gea, del Manchester United.
Bueno, merecido, ¿no? David, sí, sí. De Gea, del Manchester United. El otro día hablaba con un tuitero sobre el Manchester United, sobre De Gea, sobre Casillas, y me decía, no ha hecho tan buen año De Gea. Digo, pues tenemos una visión muy distinta del
sí,
año de
discrepa,
De Gea.
Porque yo también discrepo.
Discrepamos mucho porque a mí me está pareciendo un temporadón. Bueno, elegido mejor portero del mes de enero. Entre los votantes han elegido al mejor defensa del mes de enero. Premio Líbero, ¿para quién es, Charlie?
A Bonucci, de la Juventus.
Bonucci, de la Juve. 12 victorias seguidas.
Sí, sí.
Lo han propiciado, ¿no?
Sí, David. Se podría elegir a unos cuantos de la Juve, pero Bonucci la verdad es que...
Bonucci se lo merece,
sido,
¿no?
Sí, sí, ha estado muy bien también.
Mejor centrocampista, el premio Líbero para el mejor centrocampista, ¿para quién es, Charlie?
Hamsik, del Nápoles.
Marek Hamšík del Nápoles, interior izquierdo. Profesión interior ahora,
de la mano de Sarri.
Con Sarri, sí. Y el mejor delantero, ¿quién ha elegido la audiencia como mejor delantero, Charlie? ¿Quién es?
Pues ahí estaban Dybala e Higuaín y finalmente ha sido Higuaín del Nápoles.
Bueno, cualquiera de los dos se lo podía haber merecido, ¿no?
Es que es difícil elegir, ¿eh?
O sea, ¿tú quién elegirías, David?
Yo elegiría a Higuaín porque es que, o sea, ha estado increíble, pero es Dybala también. Pero yo elegiría a Higuaín porque, ya que me preguntas, pues te digo que Higuaín.
Por un voto, dice Charlie, claro, ¿no?
Me
por un voto.
Normal, sí, sí.
Por un voto. No ha tenido que haber voto de calidad ni nada, ¿no, Charlie?
No, en esta ocasión no, ¿eh? Ya estaba yo temblando, digo, como tengo que decir a mí, salgo corriendo y no entro hoy en antena, pero no, al final me han dado solucionado los oyentes y bien que se lo agradezco.
Vamos a recordar los premiados, Charlie.
Sí, David De Gea del Manchester United, Bonucci de la Juventus, Hamšík del Nápoles e Higuaín también del Nápoles.
¿Tienes recipiente opaco? ¿Tienes estuche? ¿Qué tienes?
Tengo estuche. El recipiente opaco ya sabes que pasó mejor vida y que cobró una nueva misión para guardar, no recuerdo exactamente qué, pero el estuche lo tengo, ¿eh? Y dentro los papelitos con todos aquellos que han votado.
El estuche más juvenil, ¿no? Una cara más juvenil.
Sí, sorteo. Estamos rejuveneciendo el material de This is Football, ¿eh? Para estas cosas.
Bueno, vamos a... Dale ahí a la mano, mete la mano inocente.
No se escucha porque es de tela, pero hay dentro papeles, ¿eh?
Sí, a ver, señor,
vamos
sí.
A sacar este.
Nos lo creemos. No hace falta
vamos
un notario.
A sacar a este. Antonio López, que votó por Facebook, es el ganador de este mes.
Antonio López, un oyente que votó por Facebook, es el ganador de una suscripción anual a la revista Libero. Así que enhorabuena, Antonio, y al que trae la alegría de los premios en todos los meses aquí en This is Football. Muchas gracias, Charlie. Luego hablamos. Bueno, luego no. Hablamos mañana.
Mañana, que hay mucho de qué hablar, ¿eh?
Mucho
yo
de
estoy
hablar.
Todavía muy loco con lo de la Liga China, ¿eh? Cada día más, cada
bueno.
Pasa mucho más.
En el podcast que va a ir aparte, sobre el cibercafé de los fichajes, nos lo cuentas. Muchas gracias, Charlie, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chao.
La noticia del día, hemos tenido este fin de semana Copa en Inglaterra, pero la noticia del día tiene que ver con la Liga Inglesa.
La competición de las sorpresas solo deparó una en la ronda de 16avos de final. El Peterborough de tercera división forzó el desempate en campo del West Bromwich Albion. Los grandes en liza pasaron de ronda todos, salvo el Liverpool, que también jugará replay contra el West Ham. El Chelsea recibirá al Manchester City en el duelo estelar de octavos, ronda en la que no faltarán Arsenal, Manchester United, Tottenham y Everton. El superviviente más modesto, el Rewsbury Town, clasificado en la zona baja de tercera división, que recibirá al United en la siguiente ronda dentro de 3 fines de semana.
Londres, Begoña Pérez. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Creo que está escuchando también por ahí nuestro técnico particular, Pep Clotet. Hola, Pep, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bego, la noticia del día, que va a ser la noticia del mes, que probablemente va a ser la noticia de la temporada, que adelantaron en su día nuestros compañeros del partido de las 12, además con todo lujo de detalles, que... Guardiola se iba a ir al Manchester City, que iba a firmar por el Manchester City, que iba a estar 3 temporadas, que le iba a sustituir Carlo Ancelotti en el Bayern. Bueno, se ha cumplido paso por paso y la noticia se ha hecho oficial este lunes por la mañana, ¿no?
Sí, se ha hecho oficial. Ha sido una sorpresa un poco el momento que ha elegido el club para anunciarlo. Pellegrini daba rueda de prensa previa a la jornada de Premier, que se celebra a mitad de esta semana, y al finalizar la rueda de prensa, como que no quiere la cosa, por cierto, que sepáis que yo no voy a continuar después de que finalice mi contrato. Finalmente será este verano, porque había una cláusula por la que él, recordaréis, se le renovó antes de esta temporada y tenía un año más, este y el siguiente,
sí.
Pero él decía que había una cláusula por la que podía finalizarlo antes y que la iba a poner en práctica. Dicho lo cual, inmediatamente el club anunció.
En ese momento todos los flashes del mundo, ¿no? todo el mundo paralizado y en la rueda de prensa, ¿no?
Y evidentemente, porque la gente iba a una rueda de prensa convencional, de las de todas las semanas, pero evidentemente todo el mundo se sorprendió y a partir de ahí el club, en un comunicado de 2 párrafos, dice que Guardiola va a ser el nuevo entrenador del Manchester City por 3 temporadas y que ya hubo conversaciones en 2012, incluso dejaban caer aquello de que ya lo intentamos en 2012 y finalmente nos lo llevamos al huerto, como quien dice. En definitiva, lo que sí nos consta por fuentes del club es que hubo algunas tentativas por fuentes del City de acercamiento por parte del Manchester United y del Manchester City últimamente, es decir, que desde
del Chelsea también,
Manchester United y Chelsea. ¿Por qué? Bueno, evidentemente el Chelsea se había quedado sin entrenador desde la marcha de Mourinho y era una cuestión de intentarlo, lo mismo que el Manchester United. Es que
otro cheque en blanco, ¿no? Otro cheque en blanco más, ¿no?
Efectivamente. Tiene todo el sentido que estos dos clubes lo intentaran, pero lo cierto es que el City tenía ya mucho trabajo recorrido. Guardiola se encuentra dos rostros familiares en su etapa en el Barça, que son Ferran Soriano, el actual consejero delegado del Manchester City, miembro de la directiva de Laporta en su día, y Chiqui Begiristain, director deportivo. Incluso hay gente, por ejemplo, en el fútbol base, como Rodolfo Borrell, que estuvo en la Masía y que es el encargado un poco de poner en marcha la filosofía del Manchester City, no solamente en el fútbol base del City, también en otros clubes que tiene el City fuera de las fronteras británicas, como es el caso del New York City, del Melbourne City, etcétera, etcétera. En definitiva, que para él ha sido una opción en la que, bueno, se encuentra como en casa, digamos, porque la marca de fútbol que quiere implantar el Manchester City, que ya ha puesto en práctica hace unos años, tiene mucho que ver con su filosofía de juego, y también en la directiva, en la planta de arriba, también tiene gente que conoce de hace muchísimos años como profesional.
Pep ha sido club rival, y tú conoces perfectamente la competición, conoces a ese club. Lo estaba comentando yo con unos compañeros en la comida antes, que el proyecto del Manchester City llama la atención, la estructura, esa ciudad deportiva que estaban construyendo, yo creo que está terminada ya, al lado del estadio, tiene un proyecto bastante atrayente este equipo, ¿no, Pep?
Sí, además, desde el punto de vista de Guardiola, pienso que es muy buena opción, por que comentaba Begoña, porque aparte del hecho de que el City se ha convertido en uno de los clubes fundamentales de la Premier League y de los más bien organizados y con mejor estructura, además él cuenta ahí con Chiqui y con Soriano, que ya se conocen muy bien todos, además de Borrell en la parte de la academia, se conocen muy bien todos, y esto va a hacer que uno ya sabe cómo piensa el otro o que es además de cómo piensa el otro y viceversa, y eso va a hacer que encaje mucho más el entrenador dentro del club, que supongo que hasta él mismo se va a sorprender del tamaño del City, de la estructura, de las instalaciones y del equipo, porque es cierto que es un club de esos que van un poco por delante, ¿no?
Seguro que le han contado el detalle, ¿eh? Seguro que Chiqui y Ferran le han puesto al día de la grandeza del proyecto del Manchester City. Entramos en el terreno de la especulación, Pep, que sabes que nos encanta a los periodistas, pero ya tenemos varios meses por delante. Guardiola va a tener la posibilidad de elegir él la confección de la plantilla, de trabajar con gente que, como decías, es muy cercana a él y no va a haber problemas de entendimiento. A lo mejor ese entorno un poquito difícil que tenía en el Bayern le va a proteger más en el Manchester City, pero ¿cómo imaginas en cuanto a lo futbolístico? Porque lo comentábamos con Martí Perarnau en Navidad, el Pep entrenador ha evolucionado mucho en el Bayern. ¿Cómo te imaginas a un Manchester City de Guardiola sin saber todavía todas las piezas que va a utilizar?
Pues mira, yo pienso que lo más acertado es analizar un poquito el estilo con el que Guardiola empezó con su juego de posición en el Barcelona y cómo sentó las bases de lo que venía siendo el Barcelona y de lo que se ha convertido, de ese juego posicional, de esos extremos que ya dejaron de ser extremo en el Barcelona con él y que empezaron a ocupar funciones interiores y que ayudaba muy bien a buscar este hombre libre que daba mucha fluidez al juego, y esos centrales que construyen el juego desde atrás por dentro en vez de hacerlo usando los laterales, que se había estirado mucho en la Liga Española hasta ese momento, y cómo en el Bayern ya él cogió un poco más de flexibilidad en cuanto a sistemas, no solo usó el 4-3-3 y el juego de posición de 3, sino que también usó dos hombres arriba, jugó muchas veces sin un manda claro, y yo creo que eso evidentemente es la evolución que él sigue, que sigue todos los entrenadores, ¿no? Y bueno, todas las personas vamos siguiendo, y eso yo creo que de cara a la Premier League es muy interesante, porque le da ahora un abanico de posibilidades, vamos a decir que se ha llenado la mochila con todas estas herramientas que en la Premier le pueden ir muy bien, porque como el juego en la Premier básicamente se desarrolla, o sea, los rivales básicamente defienden con marcajes mixtos que buscan poner mucha presión en el futbolista que tiene el balón y los que van a recibir inmediatamente, pero hace que muchas veces se desestabilicen. Este juego posicional de ataque, de llegar de atrás, de sorprender generando espacios, le va a ir muy bien. Y toda esta evolución que ha sido Guardiola y que en el Bayern ha llegado a su máximo ejemplo de cómo empezó, yo creo que aquí le puede poner un poco la guinda en el pastel en una competición tan tácticamente tan característica como la Premier.
Hay muchas ganas de verle, David, sentado en el banquillo del City. Es un aliciente muy grande para ver al Manchester City la temporada que viene.
Fue un aliciente...
Y la Premier.
Sí, sí, es un aliciente enorme. Hay que ver, bueno, también cómo cae Guardiola en una liga en la que generalmente prima mucho el ritmo, que haya mucho ida y vuelta. Vemos partidos muy espectaculares, ¿no? Y Guardiola yo creo que va a buscar salidas, como comentaba Pep, más pausadas, juntar a todo el equipo a través de los primeros pases en campo rival y demás. Pero bueno, hay muchísimas ganas de ver el trabajo y sobre todo hay ganas de ver, porque bueno, el Bayern que coge Guardiola post-Heynckes, yo creo que era un equipo con una estructura más sólida a nivel táctico y demás de lo que es este Manchester City, ¿no? Que al fin y al cabo es verdad que ha ganado Premier con Pellegrini porque tiene un potencial de plantilla tremendo, pero en Europa le ha costado un poquito más, entonces
que,
esa evolución...
Que vamos a ver una transformación, no nos cabe ninguna duda.
Yo creo que no hay duda, también es lo que comentabas tú, hay que ver algunas piezas que, por ejemplo, han sido importantes en los últimos años, que a mí me choca que lo vayan a hacer con Guardiola, el caso de Yaya Touré, por ejemplo. A mí me apetece ver, por ejemplo, qué hace Guardiola con Yaya Touré, ¿no?
Sería un reencuentro, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver si, bueno, no sé el tema de contrato y tal como está. A mí me ha hecho, es una de las cuestiones que creo que va a chocar con Guardiola, por ejemplo, pero bueno, sí, evidentemente lo que apetece es ver, bueno, el aterrizaje, la evolución y sobre todo también una cosa que es importante y es que hay más competencia en la Premier League a nivel de rival, ¿no? Hay rivales con muchísimo potencial y hay varios que a principio de temporada teóricamente van a pelear el título y esto también es muy bonito verlo, ¿no?
El dinero se está es verdad que se está usando a veces de forma exagerada y poco controlada, sí. Pero también ayuda, claro.
Claro.
Poder invertir mucho también ayuda a que sea una liga más competitiva. Bego, no sé si, porque se ha hablado mucho de la cercanía de Mourinho, del deseo de Mourinho de entrenar al Manchester United. No sé si eso se ha enfriado un poco, si ahora que Van Gaal parece estabilizarse en el banquillo eso se ha dejado a un lado. ¿Se sigue hablando de eso? ¿Cómo está eso?
Bueno, lo primero es que United ha perdido una oportunidad histórica de llevarse a Guardiola y que dice mucho de cómo ha cambiado la jerarquía de los dos grandes clubes de Manchester, ¿no? Que el City se lleva a Guardiola es un mazazo en todos los sentidos para un Manchester United que no levanta cabeza desde que Ferguson se retiró y que ciertamente se ha quedado sin Guardiola. El tema de Mourinho da la sensación de que es más un deseo de Mourinho que algo que el Manchester United lo tiene claro. Es decir, al final sí que ha habido algunas aproximaciones y sí que ha habido alguna tentación por parte del Manchester United, pero lo cierto es que no convence aspectos de su personalidad. Y esto, además, por ejemplo, me lo decía no hace mucho tiempo Peter Schmeichel, el legendario exportero del Manchester United, embajador del club, y que decía es que es un entrenador de 3 años, es que no encaja para nada con la filosofía del Manchester United y hay voces dentro del club que tienen esa percepción. Lo que pasa es que, bueno, Mourinho tiene un agente que tiene muy buena relación con el club, que es Jorge Méndez. Mourinho se filtró hace unas semanas, luego lo desmintió Jorge Méndez y la empresa Gestifute, la empresa que representa a Mourinho, que había mandado una especie de carta con una declaración de buenas intenciones Mourinho diciendo que bueno, que se iba a portar bien y que va a intentar, bueno, lo típico, ¿no? Lo cierto es que lo desmintió la agencia Gestifute, pero no me extraña que entre bambalinas haya eso, acercamientos, tentativas de seducción y dudas por parte de Manchester United sobre si sí y sobre si no. Luego en el fútbol siempre hay muchos mentideros y hay conversaciones y hay gente que te dice que está hecho, o sea, que nos ha llegado de todo, pero al final las fuentes que te llegan te fías siempre un poco de la mitad de lo que te dicen y ya sabes que esto del fútbol al final es más a veces intenciones que realidades.
Sería tremendo,
pero
un Guardiola contra Mourinho en la ciudad.
Bueno,
sería una cosa.
Tendrían que ponerse de acuerdo sobre qué día salir a cenar al centro.
Desde luego.
Manchester es pequeño, es muy pequeño. Se iban a encontrar seguro.
Desde luego, estoy mirando, David, aquí pone que termina en junio de 2017 y allá tuve el contrato, o sea que le quedaría una temporada más.
En ese tema su agente, que es una persona que le gusta bastante hablar en los medios, que sí. Dimitri Seluk dejó ya caer que si lleven a Guardiola, bye bye Yaya Touré, porque sí. No había mucho feeling entre los dos y demás, ¿no? Pero bueno, todos los veranos asistimos a una saga de Yaya Touré, me quiero marchar y al final la cosa acaba en nada. Pero sí, hay muchas dudas sobre el futuro de Yaya Touré con llegando Guardiola este verano al Manchester
City. El proyecto Pep Guardiola, en este caso, en el Manchester City. ¿Te queda por decir algo más, Begoña? ¿Quieres decir algo más?
Poco más, que será fascinante. Evidentemente, es marcar un antes y después para los periodistas que siguen la Premier, ¿no? Y que, desde luego, que aquí ya están fascinadísimos con el personaje, porque además la cultura mediática de este país es de dejarse un poco llevar por los personajes, por el aura, por el carisma de los entrenadores y les parece que, claro, llegar la marca Pep Guardiola en la Premier va sin duda a subir el valor de ese campeonato. Y además hay que recordar, el año que viene entra en vigor el acuerdo histórico millonario de 7.000 millones de euros, justo a tiempo para que Guardiola pueda disfrutar de sus nuevos ingresos bastante superiores a los de ahora, para que pueda fichar una plantilla competitiva y hacer los refuerzos que necesite.
Está claro que a los periodistas españoles que viven en Manchester, que ya le mandó un mensaje a uno, les ha tocado la lotería. Así que...
Que lo aprovechen. Y les irá muy bien. Les irá muy bien porque son muy buenos profesionales.
Sí, señor. En ese que le manda un mensaje estoy pensando ahora mismo y ese es muy bueno, desde luego. Pep, ha habido este fin de semana Copa. Vamos a tener un Chelsea-Manchester City en la siguiente ronda, en octavos de final. ¿Qué has visto de la Copa? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha llamado la atención de esta ronda de Copa del fin de semana?
Pues mira, miré con mucho detenimiento el partido del Manchester City contra el Derby County, Manchester United. Y un poco por ver este momento que estaba de cómo Van Gaal usaba este momento, qué importancia le daría al partido y, bueno, puso uno de los mejores equipos que puede poner, con Mata, que volvió a la media punta. Y a mí siempre me intriga un poco el movimiento este que hace Fellaini, que se va y Mata apareciendo, y todo esto me tira un poco de esto, y por eso aproveché para ver este partido, y evidentemente el equipo no defraudó y estuvo muy intenso y tácticamente fue un partido muy rico, ¿no? Y todas las ideas y el pensamiento Van Gaal están reflejadas en el equipo.
Martial estuvo muy bien, ¿no, Pep? Martial sí. Estuvo muy bien.
Sí, es que llegando muy bien, quizá a nivel de... Podría haber marcado, ¿no?, un poco, pero pienso que jugó de fuera para adentro muy bien, se entendió muy bien con el lateral, se entendió muy bien con Mata, con Rooney. Estuvo muy bien el equipo, me gustó muchísimo, y enfrente tenía un Derby County que es un claro aspirante a ser equipo de Premier y podía estar tranquilamente en el año que viene en Premier. Por lo tanto, era un buen duelo.
Para rematar, ¿quieres decir algo del fin de semana de la Copa, sí, del Manchester United?
Estuve también viendo el Manchester United Derby County.
Televisado para todo el país en la BBC.
Sí. Pepi, que está bien también, cuando juega Mata y Rooney por dentro, Martial encuentra ahí socio con los dos, tiró varias paredes ahí, yo creo que les viene muy bien. Y luego, no sé si está de acuerdo conmigo, pero el movimiento este que comentas de Fellaini, que también le da mucho espacio a Daily Blin, y para, a la hora de sacar la pelota jugada, también muchísimo protagonismo de Blin. Y bueno, yo volví a ver a un Manchester United que otra vez le cuesta encontrar ahí posiciones de remate, y al final lo que aparece Martial es cuando de verdad se acelera la jugada y salen los chispazos, pero le sigue costando encontrar ahí zonas de remate. De hecho, el 0-1 es un golazo de Rooney, un poco muy individual, pero con continuidad le falta.
Cierto, sí.
Sí, Pep, ibas a decir, perdona.
Sí, digo que estoy de acuerdo, que tengo la impresión muchas veces de que le da demasiado tiempo al rival a juntarse bien, precisamente claro. Por esto, porque quiere llegar limpio desde atrás y evidentemente el número de ocasiones de gol muchas veces disminuyen, ¿no? Pero tiene capacidad a nivel de futbolistas para generar lo que comentábamos, ¿no? Esta chispa individual en un momento determinado y siempre genera ocasiones, siempre.
Pepe, la semana que viene hablamos. Llega ese Chelsea-Manchester City en 3 semanas, o sea que lo disfrutaremos y lo contamos. Muchas gracias como siempre, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Bego, sé que aprendiste este oficio con Blanca María Pol, que ha sido unos días dificilillos para ti, y te mandamos a ti también un beso muy grande, que nosotros también la admirábamos mucho, ¿vale?
Bueno, por lo menos nos quedamos con el privilegio de haberla conocido y de haber aprendido de ella muchísimo como periodista, sobre todo como persona, y de saber estar en momentos durillos. Así que, bueno, un abrazo también a todos los compañeros de la cadena COPE, que sé que lo están pasando muy mal, y los corresponsales que estuvimos bajo su protección, casi fue una madre para nosotros, pues lo hemos pasado muy mal estos días en la distancia también.
Un besazo, Bego, hasta la semana que viene.
Un beso.
Me soy en un abrazo, la...
No esperábamos tampoco gran cosa, pero el derbi del Milán entre dos equipos que vivieron sin duda tiempos mucho mejores fue muy desequilibrado. Tuvo la oportunidad de empatar Icardi, pero mandó el penalti al palo. Y la victoria por 3-0 del Milán sobre el Inter fue justa. Lejos de su guerra están los dos aspirantes al título. El Nápoles remontó con carácter, buen juego y goles, 5-1 al Empoli, con dos de Callejón y otro de Higuaín. Y la Juve también goleó, 0-4 en Verona al Chievo, con protagonismo para Álvaro Morata, que con 4 goles en 5 días está aprovechando la oportunidad por la lesión de Mandzukic. Mientras, el rival del Madrid en Champions, la Roma, se quitó de encima algo de presión con una victoria, 3-1 al Frosinone. En el resto de la jornada, victoria del Bolonia sobre la Sampdoria y 5 empates a 1 en Carpi y Bérgamo, y 3 empates sin goles en Génova, Turín y Udine.
El derbi de la Madonina, David, que, bueno, si uno, yo lo comentaba ayer en Twitter, si uno rebaja,
muy acertado ese,
si uno rebaja sus expectativas, entra mejor, ¿no? O quien dice,
sí, la
está mejor, ¿no? Suavizas un poquito el impacto y ya te ves el partido desde otro prisma, ¿no? Desde otro punto de vista.
Lamentablemente nos hemos acostumbrado a lo que no es habitual, por historia, claro. Normalmente ahí estaban los mejores jugadores del mundo. Y bueno, pues...
¿Cómo han cambiado los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? Que sí, decía la canción, ¿no?
Hombre, por un lado, te voy a decir una cosa. En este por lo menos estaban Vaca, Jovetic, Ljajic... Que quieras que no, han fichado los dos un poquito más...
Y el impacto
de lo que
suavizado, ¿no? Sí. Impacto suavizado.
Pero aún así,
¿no?
Hay que reconocer que el partido a nivel de calidad fue flojo, pero tuvo bastante ritmo y estuvo bastante bien a nivel de emoción. Porque, bueno, tuvo ese penalti Icardi, que está a punto de empatar, luego llega la contra, el gol de Niang, bueno, el de Vaca es el 2-0, me parece, si no me equivoco, sí.
Sí.
Sí, sí, el de Vaca para poner el 2-0 justo poco después de que fallase Icardi, y bueno, el ambiente era tremendo, estaba hasta
sí,
arriba.
Alex el primero, el segundo
sí,
es de Vaca.
Y el tercero de Niang.
El tercero de Niang, sí.
Y bueno, por lo menos a nivel de emoción y a nivel de ritmo, el partido estuvo bien. O sea, para el espectador, aunque no hubiese muchas jugadas de calidad ni equipos que tú los vieses y digas qué bien juegan al fútbol estos equipos, con uno u otro estilo, ¿no? Pero eso no ocurrió tampoco. O sea, no había planes ahí bien sólidos y de equipos punteros, pero por lo menos a nivel de emoción sí que estuvo bien. Y bueno, los episodios que fue teniendo el partido hicieron que para el espectador neutral, por lo menos que lo vio desde fuera, pues se lo pasase por lo menos bien.
Que como dices, podía haber cambiado la suerte del partido con el penalti de Icardi que manda al palo, pero hubiera sido injusto. Porque el Milan merecía, por todo lo que vimos en el partido, el Milan merecía ganar, ¿no?
A mí me pareció que las partes de mayor control las tuvo el Milan. O sea, dentro de que los dos equipos, a mí me dio la sensación de que tuvieron un plan muy parecido, que fue el de ser muy vertical.
Muy vertical, ¿no?
Los dos equipos cada vez que robaban trataban de encontrar, jugaron además los dos con dos delanteros, y cada vez que robaban el balón buscaban muy rápido a esos dos delanteros. Entonces yo creo que ocurrió una cosa. Como el Milan jugó con Vaca y con Niang, que son mejores para eso, para ir al espacio, son más móviles, son más profundos, pues el Milan llegaba más rápido a campo rival y ahí pues empujaba al Inter a quedarse más atrás, ¿no? Y al Inter le ocurría lo contrario. Como jugó con Jovetic y Eder, que Eder recién llegado de la Sampdoria fue titular, son jugadores más para fases de posesión, para tener la pelota, para asociarse. Eder estuvo bien al principio, pero claro, no son tan profundos como los del Milan, entonces a mí me da la sensación de que al Inter le costó más. Eso que hacía el Milan de desplegarse rápido y de juntarse arriba, al Inter le costó más, entonces el Milan transmitió más control. Entonces, dentro de que tampoco lo tuviese bien agarrado el partido y bien controlado, pero por lo menos daba la sensación de juntarse más veces arriba, y por eso yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si hubo, a lo mejor, aunque la distancia real no es de 3-0, sí que el marcador, el hecho de que lo ganase el Milan, a mí sí que me parece justo.
Hace muy poquito tiempo el Inter era líder y ahora está a 8 puntos del Nápoles. ¿Cómo interpretas el bajón del Inter? Porque su juego no... Porque a mí en Nápoles sí que me dio, en aquel partido sí, de Nápoles sí que me dio la sensación de que era un equipo que podía pelear por el título, pero se le ha pinchado el globo de una forma tremenda.
Yo creo que alguna vez hemos dicho que estaba teniendo el Inter más resultados que juego. O sea, y yo creo que lo achacábamos sobre todo a tres nombres, que eran Handanovic, Miranda y Murillo, creo que ahí estaban sosteniendo mucho ese cero en su propia portería, entre los tres.
Que ya dice bastante. Sí.
Lo estaban sosteniendo mucho. Creo que el rendimiento de Murillo ha bajado, está teniendo errores individuales últimamente. Y claro, esto está pesando mucho en el Inter. Y luego también ocurre otra cosa, que en campo rival, bien Jovetic, el tramo que tuvo Ljajic, los goles de Icardi, que por ejemplo el otro día falla el penalti, también hacían que tantas veces ganas el Inter 1-0, mantenían el cero en propia portería y algún chispazo de los de arriba les ponía el 1-0, y al final yo creo que estaban consiguiendo más resultados que lo que su juego estaba indicando. Así que a mí lo que me parece que lo que ha ocurrido es que ahora es más acorde, ¿no? Lo que estaba haciendo el Inter a nivel de juego es más acorde con lo que está consiguiendo a nivel de puntos, y por eso se ha desinflado un poquito, y yo creo que está ahora en una pelea que es más lógica por lo que estaba enseñando, que es esa tercera plaza, ¿no?
Balotelli entró en la segunda parte y a los 20 segundos de entrar vio una amarilla.
Sí, vio una amarilla.
No nos decepciona, ¿eh?
No nos decepciona.
Mario.
Vio una amarilla, tuvo ahí una pequeña trifulquilla. Lo digo en diminutivo porque tampoco pasó a mayores con Vaca. Porque,
no, fue trifulquilla.
Sí, porque fue a rematar un balón colgado Balotelli, que tenía razón, por cierto, llegaba de cara y fue Vaca a intentar darle así a la media vuelta y le fastidió el remate. Pero sí, bueno, dejó ahí dos o tres cosas no demasiado relevantes. Venía Balotelli de marcar el gol en la ida de semifinales de Copa contra el Alessandria, un gol de penalti, que por cierto ese día pues sí apareció más Balotelli, claro, al final la diferencia de nivel se notó y vimos un Balotelli bastante participativo, pero ahora mismo entrar en el 11 del Milan y quitar a Niang Wabaka es muy complicado, ¿eh? Porque están los dos bastante bien, ha encontrado Mihailovic ya por lo menos su pareja de delanteros complementaria y que le está funcionando bien, así que vamos a ver Balotelli, porque no va a tener fácil entrar en el 11.
Su situación actual es la del Inter cuarto, 41 puntos a un punto de la Champions, y ya hemos dicho que a 9, yo pensaba que estaba a 8, está a 9. A 9 puntos del liderato, y el Milan está sexto con 36 puntos, que es lo mismo que decir que está a 2 puntos de Europa. Esa es su situación actual, ¿no? Así quedan
a 2 puntos de Europa, que en realidad el sexto puesto entendemos que va a dar acceso a Europa League, porque la final será Milan, salvo catástrofe tremenda contra la Alessandria, y Juve o Inter en la final de Copa. O sea, que lo lógico es que el sexto puesto.
Que la Juve tiene un 3-0, ¿no? O sea, que lo normal es que sea la Juve.
Juve, sí, será Juve, o sea, Milan. Milan. Lo más lógico es que sea Juve Milan en la final de Copa.
¿Te ha quedado algo por decir del derbi? Lo hemos dicho todo.
Yo creo que lo hemos dicho todo, sí.
En el podcast que tenemos aparte esta semana, no sé si lo he aclarado bien, lo tengo que aclarar. El podcast que tenemos aparte esta semana, el Cibercafé va aparte esta semana, porque lo grabamos el martes, porque el lunes por la noche cierra el mercado. En Italia siempre hay cositas, ¿eh?
Sí, sí, seguro. De hecho, estos días han movido un montón de operaciones. Hoy ya ha habido alguna cosilla también. Así que, bueno, por ejemplo, mañana lo hablamos, pero por ejemplo, Perotti le ha fichado a la Roma, que es un fichaje relevante. Pero bueno, mañana aprovechamos para hablarlo. Porque hay bastantes cosillas.
Mañana lo contamos en el podcast aparte, lo tenéis aparte, en el grupo de This is Football, ese Cibercafé especial de cierre de mercado de fichajes. Vamos a Alemania, venga. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen, doch vor allem ohne Rock'n'Roll.
La distancia entre el líder, el Bayern de Múnich, y el segundo, el Dortmund, continúa siendo de 8 puntos, y a partir de ahí la brecha se sigue abriendo más. El Dortmund le saca 10 puntos a Hertha de Berlín, que ganaba 1-3 en Bremen y vio cómo le acabaron empatando. Ese es el resumen de una jornada en la que los equipos se siguen poniendo a tono tras el parón de pretemporada invernal. Con su doblete, Lewandowski ya lleva 19 goles. Aubameyang marcó otro y suma 20. A poco de que vuelva la Champions, el Wolfsburgo pasa por un mal momento. Se dejó un empate a 1 en casa con el Colonia. Y en el resto de la jornada, victorias para Mainz, Stuttgart, Leverkusen y Schalke. Augsburgo y Eintracht empataron sin goles.
Alberto Rubio, compañero de Marca. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Uy, estás constipadillo también, ¿eh?
Sí, andamos con los gajes del invierno.
Sí, los gajes del invierno. Por cierto, le mandamos un abrazo a Maldini, que tiene resfriado, más virus estomacal, más fiebre.
Un completo.
Para coger
Maldini tiene un completo y está en cama. No sé ni siquiera si va a poder hacer este lunes el fiebre Maldini. O sea que le mandamos un abrazo a Julio y que se recupere lo antes posible. Hay que pasar este resfriado, Albert, ¿eh? Hay que irlo pasando.
Hay que salir de ello, desde luego.
Viendo fútbol, que es un gran antídoto. Teníamos tres cositas. Vamos a hablar tres cositas en tu sección esta semana, después de la crónica de Roberto Pablo. de lo que ha sido la jornada. Una jornada que se está notando que los equipos están saliendo todavía de esa pretemporada de un mes, esa pretemporada navideña, y los equipos los están notando, que es normal. Vamos a hablar de Javi Martínez, de los goles de Chicharito, que sigue marcando, y del arbitraje del Dortmund, que esa jugada de Hummels es súper curiosa. Javi Martínez, Albert, nos alertó muchísimo las noticias de la prensa alemana, pero tu compañero Miguel Ángel Lara, que es uno de los periodistas que yo más admiro en este país, lo lanzo ya y lo dejo ahí porque es verdad, ya dejó claro que es entre 2 y 3 semanas lo que tiene Javier Martínez, que no es para tanto, que no es una recaída de la lesión, ¿no?
Me sumo a esa admiración hacia Miguel Ángel Lara, que además es un fenómeno y tiene buena comunicación con Javi Martínez y con su entorno. No es para tanto, en el Bayern esperan que esté para la vuelta de la Juve. Al parecer Javi sentía, digamos, cierta incomodidad en su rodilla operada en el verano de 2014. Era más unas molestias que un dolor, y al final a lo que se va a tener que someter es una pequeña artroscopia para corregir una especie de desprendimiento que tiene en el menisco, y el Bayern desde luego espera que esté para ese partido de vuelta contra la Juve en la Champions, por si acaso Guardiola lleva haciendo pruebas y este fin de semana ante el Hoffenheim probó con Kimmich de central ante esa ausencia de Javi Martínez, de Boateng y también de Benatia. Se acumulan las lesiones a Pep Guardiola.
Sí, le hacen daño las bajas, David, y también esa especie de clima que supongo que se reforzará con el anuncio del fichaje de Pep Guardiola por el Manchester City. Ese clima que estamos en la prensa alemana, de que hay un poco, está un poco revuelto el vestuario con la marcha de Guardiola. El topo dentro del vestuario, el que filtra noticias en la prensa, está el ambiente un poquito revuelto en el vestuario, y además las bajas, que es que son muy importantes.
Sí, bueno.
Y que la Juve está que se sale.
No, desde luego, a nivel de esa eliminatoria, desde luego las sensaciones son radicalmente opuestas a lo que vimos en el sorteo, lo que creíamos que iba a ser.
Teníamos en diciembre.
De todas formas, siempre decimos, bueno, que en febrero ya veremos, porque claro, falta mucho, cuando sale el sorteo falta mucho, y precisamente este es el mejor ejemplo. O sea, la Juve no le ganaba a nadie, el Bayern le ganaba a todo el mundo, y ahora el Bayern sigue teniendo buenos
sigue
resultados,
ganando, pero las sensaciones
de la Juventus son muy potentes, y luego sobre todo el tema de las bajas, ¿no? Como decía Alberto, este fin de semana Kimmich va a Stuber de centrales con Xabi Alonso por delante, Lami Alaba ayudándoles un poquito, y luego arriba Robben, Müller, Douglas Costa, Coman y Lewandowski, los cinco ahí. Y bueno, lo cierto es que dominaron bien al Hoffenheim, que tampoco es que saliese demasiado, tuvo algún contragolpe, pero el control fue bastante constante del Bayern. Pero bueno, a nivel de vestuario, como tú comentas y tal, vamos a ver si eso repercute o no. Por ejemplo, había muchas bajas y Arturo Vidal no jugó un ratito al final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si eso influye o no. La sensación desde fuera es que el equipo, por lo menos en Bundesliga, va muy sobrado, pero el Dortmund está bien y, como tú dices, sobre todo, la Juventus ahora mismo es un rival potentísimo.
Bueno, sobre Real Madrid y Barça, todo lo que se opina en Twitter, creo que tenemos bastante experiencia sobre eso. O todo lo que envuelve a esos dos equipos es muy radical. Yo creo que en el momento en el... Es verdad que marcó algún gol importante, pero en el momento en el que Chicharito pasó por el Real Madrid, quedó una especie... Que es la imagen que tiene ahora mismo, por ejemplo, Danilo en el Madrid también. La desvirtuación del jugador hasta límites casi de burla. Y le viene muy bien a Chicharito lo que está haciendo en el Leverkusen para reivindicar el tipo de jugador que es, el tipo de delantero que los que le llevamos siguiendo mucho tiempo sabíamos que es Chicharito.
Sí, desde luego. Yo creo que cuando llegas a Real Madrid-Barcelona, al final, si haces una temporada buena, termina siendo mediocre. Si haces una temporada mediocre, termina siendo mala. Siempre vas un escalón por debajo, y en este caso a Chicharito le ha venido bien rebajarse también un escalón, decir, no voy a estar en un grande a lo mejor de la talla de Manchester United o Real Madrid, voy a probar en un Bayer Leverkusen donde voy a tener minutos, voy a dejar de lado ese papel de, digamos, revulsivo, apagafuegos, que siempre se le ha colocado a lo largo de toda su carrera.
Que al principio, perdón Alberto, si te acuerdas, no fue titular indiscutible, o sea, Smith los escalonaba a los dos, o los alternaba a los dos, o incluso los ponía a los dos a la vez, pero no era titular indiscutible Chicharito al principio de temporada.
No,
se lo ganó.
Al inicio recuerdo que incluso se cuestionó porque tardó como 2, 3, 4 partidos en marcar su primer gol, o entre el primer gol y el segundo, y se le cuestionó mucho, pero lo cierto es que ahora mismo lleva ya 13 goles en 16 partidos de Bundesliga, ha igualado su mejor registro en Europa, que fueron los 13 dianas también que consiguió en la 2010-2011, la temporada que llega al United y desde el banquillo acaba por labrase un hueco en ese 11 que se midió al Barcelona en la final de la Champions, y parecía que ese iba a ser el despegue de Chicharito. Al final se quedó con esa etiqueta de Ole Gunnar Solskjaer, de jugador capacitado para salir desde el banquillo y revolucionar partidos, y creo que esta temporada le va a servir para volver a dar el paso a un grande, pero ya con una etiqueta, digamos, de futbolista titular.
¿Quieres decir algo de Chicharito, David?
Me estaba contando, lleva 19 goles en los últimos 16 partidos oficiales, sí, contando Champions y contando Copa. Yo creo que cuando llegó Chicharito al Leverkusen nos gustaba el fichaje porque precisamente tiene un entrenador que le gusta presionar muy arriba, es un equipo que es muy vertical, que es muy frenético, y él es un jugador de mucho desmarque.
Muy frenético también.
Exactamente,
sí.
Es que casa muy bien porque tanto en su juego cuando el equipo está atacando, que es desmarcarse de forma, casi enloquecido, ¿no?
Compulsiva,
exactamente, esa es la palabra. O sea, él siempre busca el justo, casa muy bien con lo que le pide el entrenador, y luego es un jugador que a nivel defensivo siempre está pendiente de ayudar, de presionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y es justo también lo que hace el Leverkusen. Entonces, yo creo que la comunión es tan buena precisamente porque han coincidido dos cosas que estaban condenadas a entenderse, ¿no?
Y el último apunte, Albert, es sobre el arbitraje que, iba a decir, sufrió el Dortmund, que lo sufrió el rival del Dortmund, porque la jugada de Hummels no deja de ser curiosa. Yo creo que en directo entiendo que el árbitro interprete que es falta, porque el rival mete la pierna entre las piernas del central de Hummels, y Hummels también cae de una forma un poco que puedes interpretar. Entiendo que él en directo interprete que hay falta. Luego, claro, con la repetición te ayuda a ver que es una pifia de Hummels tremenda, porque además le da tan fuerte al balón y va a puerta. O sea, es que la norma número uno de cesión al portero, ¿no?
Es no hacerle una vaselina perfecta.
Sí, no está escrita así, pero se puede reescribir. En el caso de Hummels.
La verdad que a Hummels le salió el golazo de la jornada.
Desde luego.
En la Bundesliga. En cualquier caso, en el mejor caso, a mí me parece como mucho faltita. Creo que también hay unos dos segundos que el árbitro tarda en tomar la decisión, lo que genera ese alboroto y que el propio Hummels tuviera que calmar a los futbolistas del Ingolstadt. Y más allá del error de Hummels, también me parece un fallo mayúsculo de Burki, que en lugar de intentar atrapar el balón, lo que hubiera supuesto un libre indirecto, trata de despejar el balón con la cabeza, y al final eso es lo que propicia que ese gol entra en la portería. Pero en cualquier caso, lo que más me llamó la atención fue que después del partido el árbitro reconociera que había cometido un error en el primer gol del Borussia Dortmund, que era en fuera de juego de Aubameyang, y que el propio árbitro dijera que el Ingolstadt se había sentido perjudicado al menos en tres ocasiones a lo largo del partido, que él asumía el error, y lógicamente cuando los jugadores del Ingolstadt le decían que ese gol de Aubameyang era en fuera de juego y le señalaban al videomarcador para que lo viera, el árbitro dice, sí, es cierto, fue gol en fuera de juego, pero yo no puedo dar marcha atrás por la repetición que sale en el videomarcador.
Bueno, tres cositas que comentar de la Bundesliga, que nos alegramos de que la lesión la cosa que tiene Javi Martínez no sea lo que decía la prensa alemana, que saltó todas las alarmas. Bueno, nos alegramos de que sean de 2 a 3 semanas y que veamos pronto a Javi Martínez jugar con el Bayern. Gracias, Albert, hasta la semana que viene.
Un abrazo, y que en la Premier del año que viene disfrutaremos mucho de Pep Guardiola.
Desde luego, y lo contaremos aquí en Disfútbol. Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo.
Hace unos días, ha terminado en Qatar la Copa de Asia Sub-23. Copa de Asia de selecciones Sub-23. Había selecciones buscando el pase, sobre todo a los Juegos Olímpicos. Tres billetes para los Juegos Olímpicos. El partido por el tercer y cuarto puesto daba el último billete y lo disputaron la selección de Qatar Sub-23, que está entrenada por un español, Félix Sánchez, y la selección de Irak Sub-23, que tiene en su cuerpo técnico un español. Vamos a hablar con él. El español que trabaja en la selección de Irak y que ha estado trabajando en la selección de Irak Sub-23 en la Copa de Asia Sub-23 en Qatar se llama Gonzalo Rodríguez y nos está escuchando. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todavía un poquito festejando, pero pues muy bien.
Festejando, bueno, hay que festejar, que meterse en unos Juegos Olímpicos no se consigue todos los días.
Pues exactamente, y más con la selección de Irak, que obviamente pueden suceder que las circunstancias del país ahora no son las más apropiadas. Entonces, a pesar de que ya lo habían conseguido con anterioridad, habían conseguido concretamente 4 veces en los Juegos Olímpicos, sigue siendo para ellos un gran logro y más en esta circunstancia.
Hace unas semanas escuchamos en el partido de las 12 en Futboleros Viajeros, que por cierto, para los oyentes de This is Football, para los amantes de fútbol internacional, es una sección muy recomendable. Todos los viernes habla Corrochano y también Arancha Rodríguez con un personaje del fútbol español que está fuera de nuestro país ganándose la vida. Y escuchábamos la historia de Gonzalo, nos llamó mucho la atención y queríamos también contarla en This is Football. Gonzalo, tú estás formando parte del cuerpo técnico de la selección de Irak. ¿Como preparador físico o también haces labores técnicas?
No, realmente como preparador físico, pero obviamente al tener título de entrenador les asesoro en todo lo que me pidan.
¿Cómo fue tu llegada a Irak? Porque tú no llegas primero a la selección de Irak, primero llegas a un club, al fútbol iraquí, ¿no?
Sí, no, bueno, mi historia un poquito, que ya la he contado alguna vez, yo ya había pasado por varios clubes en España, el Valladolid, Salamanca, el Albacete, y todos ellos ya han tenido problemas económicos, ley concursal, bueno, yo creo que todo el mundo fútbol sabe cómo está la situación en España. Y entonces acabé de separar y tuve que tomar la decisión de ir fuera del país para poder tener un salario que mi familia pudiese vivir. Y entonces surgió la posibilidad de ir a un club de Irak. Yo sinceramente en ese momento me la jugué porque no conocía mucho la liga iraquí, por no decir nada, y sí que sabía que era una zona de riesgo, pero la verdad que se dio todo muy bien. Fuimos a un club iraquí, se ganó la liga, quedamos subcampeones de Asia a nivel de clubs, y eso fue un poquito lo que me sirvió de trampolín para luego dar el salto a la selección nacional.
¿Dónde vives, Gonzalo?
Ahora actualmente estoy viviendo en Doha, en Qatar.
Porque vivir en Irak es inviable ahora mismo.
Sí, exactamente. El acuerdo que yo llegué con la selección de Irak, con la federación, es que yo obviamente hacía todos los camps, todos los torneos, etcétera, que ellos hiciesen, pero fuera del territorio de Irak, o por lo menos fuera de la zona atacada, la zona más conflictiva. Mira, es verdad que hay una zona en el norte del país que se llama el Kurdistán, que es una zona segura, que hay cuando ha habido algún tipo de concentración sí que ha acudido. Pero ellos mismos apenas hacen concentraciones en Bagdad porque los jugadores no acuden, porque es una zona de riesgo, obviamente.
¿Cómo está el país con la situación de Estado Islámico, con la guerra, con lo que ha quedado después de la guerra? ¿Cómo está Irak, Gonzalo?
Pues es un país a todas luces dividido a todos los niveles, sociales, políticos, religiosos. Entonces es una lástima porque la verdad que el pueblo iraquí es un pueblo que merece muchísimo la pena. Yo que tengo la posibilidad de conocerlo más en profundidad, es un pueblo hasta muy similar al español en muchísimas cosas, pero es un pueblo totalmente partido, donde hay ciertos temas, como sobre todo los religiosos y los políticos, de los cuales no puedes hablar, y bueno, y cada uno intenta hacer su vida dentro de lo posible, y como ellos nos dicen, lo que intentan es sobrevivir, ¿no? Por eso uno de los principales problemas que yo tuve al llegar a la sección era la hora de planificar, sobre todo a medio y largo plazo, porque allí no pueden planificar, y ya un día me lo explicó un dirigente de la federación, diciendo, mira Gonzalo, la situación del país es tan caótica, que no sabemos qué va a pasar mañana, por lo tanto nos es muy complicado poder planificar a medio plazo. Entonces, bueno, son lecciones que te va dando la vida, ¿no? Y que tienes que adaptar, claro, en función de las circunstancias a las que tengas que vivir.
Me contaba hace poco mi compañero Vittorio Duque que Estado Islámico, aparte de querer cercenar todo lo que esté relacionado con el mundo que más o menos en esta parte de Europa con las cosas que nosotros concebimos, uno de los focos de Estado Islámico es el fútbol, contra el fútbol, que me llamó mucho la atención.
Ya no contra
el deporte,
fútbol, sino con cualquier cosa que entre comillas haga a la gente salirse de su línea religiosa, la línea que ellos han marcado. Entonces digamos que el deporte puede servir para la evasión de la mente, y es algo que este tipo de personas con esta mentalidad radical a nivel religioso no quieren o no están dispuestas a consentir. Y con eso, no sé si lo comentó Victorio, teníamos una experiencia muy negativa en la pasada Copa de Asia. Jugábamos un partido de cuartos de final y jugamos el partido, y cuando acaba el partido tenemos la triste noticia que nos llega desde Bagdad, un grupo del ISIS había asaltado una escuela, que en ese momento estaban viendo nuestro partido de fútbol, que estábamos jugando en directo, y habían asesinado a todos los niños que en ese momento estaban en la escuela porque estaban viendo nuestro partido de fútbol. Entonces, son, como te digo, situaciones y momentos que te marcan y que creo que nunca olvidaré en mi vida, por supuesto.
En torno a la selección, sub-23, y cuando estás concentrado en la absoluta, jugáis con la absoluta, Gonzalo, ¿hay una seguridad especial? ¿O sentís especialmente vigilados? ¿O cómo está ese tema de la seguridad?
No, para nada. El ambiente en lo que es el entorno de la selección es absolutamente normal. No hay ninguna medida de seguridad extrema, no hay nada en concreto. Es más, la relación entre los jugadores sí que es una relación totalmente normal. Somos una gran familia, tanto en el primer equipo como en la selección olímpica, pero sí que es verdad que hay ciertos países únicamente a los que no podemos acudir a realizar concentraciones o torneos, obviamente porque tienen problemas políticos con Irak. Pero por lo demás no tenemos medidas especiales o más que cualquier otra selección, ¿no?
Hablabas antes de la tremenda división que hay en el país. ¿Cómo afecta esa división a la selección? ¿A la selección ahora, a la sub-23, o a la selección absoluta?
Pues la verdad que es un punto que te acabo de comentar. En la selección intentamos, y realmente estamos consiguiendo, que no haya esas diferencias. Claro, por supuesto hay las diferencias de creencias religiosas, para los chiís, los sunís, hay por supuesto también algún cristiano, pero intentamos que no nos afecten. Respetamos muchísimo al compañero, y una de las cosas curiosas es que antes de comenzar los partidos pues se establecen diferentes zonas de red y diferentes cultos. Entonces, antes de los partidos, pues unos oran en un sitio del vestuario, otros rezan en otro sitio, con un respeto absoluto hacia el compañero. Entonces, ya digo, nosotros dentro de la selección nacional vivimos un ambiente muy muy cordial en ese aspecto.
¿Te sabes el himno ya? ¿Lo cantas en los partidos, Gonzalo? ¿O es difícil?
Digamos que lo tatareo. No, es muy complicado. La verdad es que después de estar 2 años por estas tierras solo puedo hablar un poquito de árabe, lo más básico, con todos los matices que tienen, porque, por ejemplo, el árabe que se puede hablar en Qatar, que es donde resido, no es el mismo que el árabe que se puede hablar en Irak. Entonces eso hace un poquito más complejo el aprender. Pero bueno, sí que lo chapurreo, y de hecho, la última vez que se aparecieron imágenes en televisión y aparecía yo medio cantando el himno, recibí varias felicitaciones de la gente de Irak y de gente de prensa ahí. Muy bien, miren cómo se aprende el himno, el preparador físico español, está súper integrado y demás. Pero bueno, sobre todo, tengo que admitir que lo chapurreo, ¿eh? No lo sé de verdad al final.
No iba a decir, Gonzalo, que es una selección de Irak, que fue campeona de Asia hace no mucho, en pleno conflicto, que fue algo que sorprendió mucho al mundo. Es una selección que ahora habéis metido a la selección sub-23 en el próximo torneo olímpico, compite por estar ahí, por crecer en Asia y por estar en el Mundial también. ¿Qué tipo de fútbol se practica en Irak, o qué perfil de fútbol podríamos definir a la selección de allí?
Pues yo, si lo tuviese que definir con una palabra, son luchadores, son guerreros. Entonces, dentro del terreno del juego, como están acostumbrados en su día a día a sobrevivir, a luchar, eso luego se manifiesta en el terreno del juego. Al igual que son muy desorganizados, y a lo mejor tienen poco rigor y orden táctico, luchan todos los balones, porque va con su filosofía de vida, ¿no? De esos luchadores, de tener que sobrevivir, de tener que poder vivir un día más. Entonces, eso se manifiesta en el terreno del juego. Entonces, en cierto modo, y te lo digo verdad, da gusto trabajar con ellos, porque lo que les digas lo hacen, y van hasta el límite de sus fuerzas. Entonces, en este torneo, por ejemplo, que hemos logrado clasificar a la selección, la gente y hemos tenido que jugar un par de prórrogas. O sea, ha sido algo muy muy exigente a nivel físico. La gente, que bien están físicamente. Yo se lo agradecía a los grupos, pero no es que estén bien físicamente. Es que son jugadores que lo dan todo hasta la extenuación. Entonces, claro, con este tipo de jugadores, pues puedes llegar hasta el final. Y más en estas categorías, con 21, 22, 23 años, donde se valora muchísimo eso. Luego ya en el fútbol más profesional, a partir de eso, del primer equipo, donde ya quizá tenga más importancia los valores tácticos, estratégicos y demás, por eso ya a lo mejor tienen menos peso el equipo iraquí. Pero en lo que son categorías inferiores, el fútbol iraquí está muy presente, por lo que te estoy comentando.
Hemos descubierto, me incluyo ahí, por ejemplo, a Abdurrahman, el genial mediapunta de Emiratos Árabes, en un torneo olímpico. Es una oportunidad muy, muy, muy buena para para Irak aparecer en un torneo olímpico y que la selección se la vea en un torneo olímpico. Recomiéndanos a un par de jugadores, a tres jugadores que nos tengamos que fijar en el próximo torneo de Río, Gonzalo.
Pues hombre, yo sin duda alguna te recomendaría a nuestro número 10, nuestro exterior izquierdo, Samar Hizni. Es un jugador muy rápido por banda, veloz, con un buen uno contra uno y un jugador muy descarado, ¿no? Que siempre va y no se amedrenta. Luego tenemos un central, nuestro número 5, muy poderoso, 1.96, rápido, va bien al corte. Y bueno, la verdad que tenemos tres jugadores que tienen perfectamente nivel para Europa, por supuesto, limando todas las carencias que pueden tener, sobre todo a nivel técnico táctico.
Ahora que hemos terminado el clasificatorio y que vamos a disfrutar el próximo verano de Irak en las Olimpiadas, ahora pensar en la selección absoluta. ¿Cómo está la selección absoluta, ponnos al día, Gonzalo, en el camino al Mundial de Rusia, en los grupos de Asia, en los grupos de clasificación?
Pues mira, ahora mismo vamos segundos en un grupo, bueno, con cierta complejidad.
Grupo F, ¿no, Gonzalo? Grupo F.
Muy buen fútbol. Sí, exactamente. Tailandia, Vietnam, Taiwán y nosotros. Era el único grupo que tenía cuatro participantes porque expulsaron a Malasia. Y es un grupo en el que ahora mismo tenemos la segunda plaza y solo quedan dos partidos. Tenemos que jugar contra Tailandia y Vietnam en casa. De tal manera que, resumiendo, si ganamos ambos partidos pasamos como primeros y sacando cuatro puntos, es decir, un empate y una victoria, podríamos pasar como uno de los mejores cuatro segundos. Todo lo que no sea sumar cuatro puntos ahora mismo nos dejaría fuera de la última fase para el Mundial de Rusia.
Tenemos partidos en junio y luego durante todo el año siguiente hasta llegar a la última fase, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Llegar a la última fase, Gonzalo.
Sí, nosotros si ganamos estos dos partidos que jugamos ahora en marzo, si ganamos estos dos partidos o sumamos también los cuatro puntos, ya estaríamos automáticamente en la última fase. Que la última fase, como ya sabéis, son dos grupos de seis equipos que se enfrentan todos contra todos y Asia tiene concretamente cuatro plazas y media. Es decir, los dos primeros de cada grupo de seis irían automáticamente al Mundial y los terceros de cada grupo se enfrentarían entre ellos y el ganador jugaría contra el cuarto del continente africano. La verdad es que sí, contra el continente africano.
Los objetivos de la selección de Irak, un país que está pasando por dificultades, que tiene que jugar fuera de casa, tiene que jugar en el exilio. Tenemos a un español en el cuerpo técnico. Gonzalo, se te nota, destilas cariño y admiración por las costumbres que estás aprendiendo y por la convivencia con el equipo. Se te nota mucho.
No, la verdad es que, hombre, aparte ahora me estás hablando en un momento en el que acabamos de conseguir un gran éxito deportivo, pero yo le tengo que agradecer mucho a la selección de aquí, le tengo que agradecer mucho al club de aquí, de verdad. Ellos me han dado la oportunidad de estar en un equipo nacional. Me he sentido muy querido y respetado a nivel profesional. Además, tenemos la suerte de que los resultados están acompañando. Por lo tanto, no tengo nada malo que decir de ellos, porque todo lo que, por ejemplo, podemos ver en las noticias a nivel de la guerra, es ajeno a ellos. Ellos lo tienen que sufrir, pero igual que lo sufren otras personas, ni mucho menos son los partícipes, los creadores, ¿no?, los originadores de esta problemática. Por lo tanto, yo estoy en un momento muy bueno con ellos, me siento, súper arropado, súper comprendido, me respetan al máximo. Obviamente, yo tengo unas creencias religiosas totalmente opuestas a las de ellos, y es un respeto tan absoluto que dices, madre mía, ese mismo respeto no lo he encontrado ni en mi propio país, ¿no? Ahora que está en nuestro país de esta manera, ahí me respetan absolutamente, al 100%, sin juzgarme, ¿no? Que es una de las cosas que dice en España estamos perdiendo.
Iba a ir ahí, Gonzalo, nos están llegando tantas cosas de la problemática de Irak, porque Irak está pasando, lógicamente, es un conflicto, está pasando por un momento muy difícil, pero nos llegan muchas cosas, a veces distorsionadas también, y quería también aprovechar tu presencia en el programa para contar lo que está pasando desde alguien que está allí, que lo está viviendo, y también quitarnos un poco algún tipo de complejos que a veces tenemos, ¿no?
Sí, no, yo, vamos a ver, yo invito a todo el mundo a viajar, y lo que sobre todo invito a todo el mundo es a que conozca la realidad antes de juzgarla, ¿no? Porque muchas veces la información que nos puede llegar, pues nos llega filtrada, ¿no? En función de los medios, en función de la persona que te la pueda decir sin quererlo, pues obviamente te llega de una manera filtrada. Entonces yo invito a todo el mundo, punto uno, a viajar, a conocer. Y de verdad, ya recomiendo encarecidamente Irak, porque es un gran país. Tiene las circunstancias que tiene, obviamente. pero es un gran país, sobre todo con personas increíbles, a todos los niveles increíbles. Y lastimosamente, ya sí que os puedo avanzar que es un problema que tiene muy difícil solución. El país, como os he comentado, está tan dividido, ya no solo el país, sino ya la zona, porque ya este conflicto está extendiendo a Siria, como ya sabréis, ahora el tema con Irán. Esta es un tema que creo que va a ir a más. En vez de ir a menos, que es lo que todos deseamos, creo que va a ir a más.
Es una pena. Te vamos a ver en las Olimpiadas, ¿no, Gonzalo?
Sí, como dicen por aquí, inshallah, ¿no? Que es un poquito de la tortura, si Dios quiere, sí, por supuesto que
ojalá,
estaré ahí. Sería uno de los grandes momentos deportivos de mi vida, ¿no? Porque todos los que hemos estudiado mi carrera, licenciados en Educación Física, todos los que amamos el deporte, yo creo que hay dos acontecimientos deportivos, ¿no? Uno es un Mundial de Fútbol y otro es unas Olimpiadas. Y entonces, afortunadamente, creo que voy a ser afortunado de poder estar en las Olimpiadas, entonces me siento muy afortunado, la verdad.
Muchísimas gracias por contar tu historia en This is Football, Gonzalo. Que te vaya muy bien, cuídate mucho, ¿eh? Seguimos hablando, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a los que estamos un poquito fuera del país y necesitamos estas muestras de cariño y sabemos que estás pendiente de nosotros.
Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
La historia de un español en el cuerpo técnico de la selección de Irak. Hola, Chato, productor de este programa.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Cómo está usted?
Un poco jorobado, así que a ver si puedo terminar la agenda porque estoy igual, con la época chunga de garganta.
¿Tú también tienes catarro?
Estoy fatal.
¿Quién no tiene catarro en...?
Sí, si no, no sería un invierno.
COPE.
COPE, sobre todo.
En deporte, sobre todo, está focalizado bastante en deporte.
Nos lo estamos pegando entre todos, yo creo que sí.
Bueno, es lo que tienen los virus.
Yo creo
los
que
catarros, sí, sobre todo en esta época. ¿Has elegido
sí,
ya tú?
Sí, sí, sí. Podemos, si quieres, ir escuchándola mientras yo hablo, porque va a ser muy reconocible nada más escuchar el comienzo de esta gran canción.
¿La quieres poner en 2P?
Histórica, si es que de fondo ya se está escuchando. Una de las canciones que más me gusta. U2, por supuesto. Tiene un comienzo de un minuto y medio. Esto sí que podemos preguntar, ¿rompe o no? Acaba rompiendo, aunque tarde un minuto y medio.
Cuando demos los horarios de la Liga Albanesa,
sí.
¿No?
Con el partido de Casillas, en el último cerrar la agenda, ya rompe.
Es muy reconocible esta canción.
Por eso.
Y es muy manida. Es un punto álgido siempre de los conciertos de U2. En directo, en los conciertos de U2.
¿Ya has contado que tú has estado en concierto de U2?
Sí, en varios. He estado en el Calderón. Y he estado también en el Camp Nou, en la gira 360.
Suerte que has tenido, yo nunca he ido a uno.
Y esta canción siempre es un punto álgido de los shows de U2.
Tú imagínate estar ahí y escuchar este comienzo, vamos, te pones a votar.
Son un espectáculo en vivo los conciertos de U2. Esta canción siempre la usan mucho para usar muchos recursos visuales y...
Como en este programa, es un punto álgido.
Sí, usamos recursos visuales.
Es un punto álgido del programa La Agenda, entonces escucho esta canción, que es la que nos va a ambientar en nuestra agenda.
Muy bien, pues ambiéntelo usted cuando proceda.
Comienzo con un histórico, un portero histórico. El domingo a las 6, apúntate lo que nos lo vas a contar tú en tiempo de juego. Estándar de Lieja contra el Sint-Truiden.
Debutó Víctor Valdés este fin de semana.
Eso es, con victoria además.
Contra el Old Everly Leuven, que es como se llama el rival, 0-2, ganó el estándar. Tres paradas de Víctor. Que igual es una impresión equivocada mía, puede serlo, pero a mí me dio la sensación de que había ganado unos kilillos Víctor, que lleva
mucho tiempo sin
siete
competir.
Meses sin competir al alto nivel, o sea, es normal, pero está fuerte.
Está más fuerte.
Está fuerte.
Es un portero que se merece que le vaya bien,
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Es un referente en el Barcelona, ha ganado todo con el Barça y de verdad que se merece volver a jugar al más alto nivel, de momento en el estándar de Lieja, que seguro que le va a ir muy bien.
Su carrera se ha torcido un poquito, David, tiene que volver a enderezarla.
Cuando se lesiona de la rodilla, era quizá el mejor portero del momento.
Sí,
o sea, que...
seguro.
Y algunos dirían que sin el quizá,
sí,
probablemente.
Sí, muchos opinan.
Para mí era el mejor portero del momento. Al Barça le llegaban dos veces y él tenía que parar esas dos y las paraba.
Era Salvador.
Es verdad.
Salvador Víctor Valdés. Bueno, le seguimos su trayectoria en Bélgica.
Y en nuestra agenda, le seguiremos aquí.
Y en nuestra agenda también.
Seguimos con, pasamos de Bélgica a Inglaterra. Hay jornada 24 de liga entre semana, 5 partidos. El martes a las 9:15, destaca sobre todo el Leicester-Liverpool. Además, Sunderland-Manchester City, Arsenal-Southampton y Norwich-Tottenham. A las 9 de la noche, Manchester United-Stoke City. El miércoles a las 9:15, Watford-Chelsea. Jornada 25 el fin de semana. Abre esa jornada un partidazo, ¿eh? Manchester City contra el Leicester. El sábado a las 2:15. Estarán jugando el liderato los dos equipos. A las 4, Liverpool-Sunderland, Tottenham-Watford. el domingo a las 2:30, Bournemouth-Arsenal. Y ojo al partido que cierra esa jornada a las 5 de la tarde, Chelsea-Manchester United. Dos partidos en esta jornada de fin de semana.
Sí, señor.
Calcio, jornada 23, entre semana también. Martes a las 9:15, Sassuolo-Roma. El miércoles a esa misma hora, 8 partidos. Y destacan Fiore-Carpi, Inter-Kievo, Juve-Génova y Lazio-Nápoles. Jornada 24, fin de semana, que la abre el Bolonia-Fiorentina. El sábado a las 6, el domingo a las 12:30, el Verona-Inter. A las 5, Nápoles-Carpi, Frosinone-Juventus, Milán-Udinese. A las 9:15, cierra esa jornada, Roma-Sampdoria. Bundesliga, jornada 20, dos partidazos. Hertha contra Borussia Dortmund, tercero contra segundo, el sábado a las 3:30. Y a las 6:30, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, o lo que es lo mismo, cuarto contra primero. En Francia, jornada 24 entre semana, martes a las 7, Mónaco-Bastia. A las 9, Montpellier, Olympique de Marsella. El miércoles a las 7, 5 partidos. Y a las 9 de la noche, Paris Saint-Germain, Logan. Jornada 25, el fin de semana, sábado a las 2, Mónaco-Niza. A las 5, Angers, Olympique de Lyon. Y cierra esa jornada el Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, el domingo a las 9 de la noche. Oh, y como siempre, a ver, Michel, si todavía estará ahí.
Está aguantando, Michel, ¿eh?
Está aguantando. Pues es un buen partido contra el Paris Saint-Germain, a ver qué hace. Y cerramos la agenda, como siempre, con el partido de Iker Casillas, domingo a las 8:15, Oporto contra Arouca.
Está metiendo prisa, Hernández, ¿qué te parece?
Sí, es que se quería tomar el café ya.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo, chao.
Cuando recibimos la noticia de que Cheryshev se va cedido al Valencia, ¿no, Chato? Al Valencia.
Al Valencia, lo acaba de contar Paco González.
Muy bien. Lo estábamos contando durante todo el fin de semana, que Cheryshev podía salir del Madrid y Cheryshev sale del Real Madrid. Gracias a Hernández en la dirección técnica de este programa, siempre teniendo presentes a los profesores de radio y del periodismo, y por eso este programa se lo dedicamos a la memoria de Blanca María Pol, una compañera y una maestra de radio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, @futbolcope.